Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 22 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el abogado Vidulfo Rosales dijo que por motivos personales y de salud renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y con ello, bueno, pues también deja la representación legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ha trascendido que Rosales se integrará al equipo de trabajo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. El INE determinó que no hay elementos de prueba contundentes para determinar que el dinero en efectivo que recibió Pío López Obrador, bueno, pues haya servido para financiar de forma ilícita campañas de Morena entre 2015 y 2018. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Secretaría de Energía, invertirá más de 8 mil millones de dólares en los próximos 5 años para fortalecer la red nacional de transmisión. También, bueno, pues la presidenta Sheinbaum dio a conocer que la inversión extranjera directa que captó el país durante el segundo trimestre de este 2025 alcanzó un nuevo máximo histórico con nada más y nada menos que 34 mil 265 millones de dólares. Analistas económicos consultados por Citi México mejoraron nuevamente su pronóstico de crecimiento para este 2025. Lo pasan de 0.3 a 0.4%. Cibanco retiró la demanda que había interpuesto contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que la Red de Control de Delitos Financieros lo señalara por presuntos vínculos con el tráfico de opioides y lo excluyera del sistema financiero estadounidense. Allá en Colombia, bueno, pues se registraron 2 ataques terroristas. El primero fue un camión bomba que explotó allá en Cali, dejando un saldo de 6 muertos, 60 heridos y 2 detenidos. En tanto, un helicóptero de la policía fue derribado con un dron cargado con explosivos. Esto ocurrió en Antioquia y aquí, bueno, pues dejó un saldo de 12 uniformados muertos y 4 más que resultaron heridos. Una jueza federal estadounidense ordenó desmantelar dentro de 60 días el centro de detención migratoria conocido como Alcatraz de los Caimanes, además de impedir el ingreso de nuevos migrantes tras considerar una demanda de grupos ambientalistas. El director de la DEA, Terry Cole, elogió la disposición sin precedentes de México a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que fue desarticulada una célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba justamente allí en Jalisco, también en Nayarit y en el Estado de México. Una jueza de Sonora ordenó a las autoridades penitenciarias no mantener incomunicado al boxeador Julio César Chávez Jr., quien permanece sujeto a prisión preventiva justificada en espera de que se defina su situación jurídica. Los dos policías capitalinos implicados en el homicidio de un motociclista de 21 años, quien recibió un balazo en la cabeza luego de una riña, fueron trasladados al reclusorio preventivo Varonil Oriente. Y para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, así como lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo. En Jalisco además habrá lluvias fuertes, de muy fuertes a fuertes en el noreste, occidente y centro, sur y sureste del país, con lluvias intensas en Oaxaca y también en Veracruz. La temperatura aquí en la capital de la República estará oscilando para este viernes, la mínima entre 14 a 16 grados, mientras que la máxima entre 24 a 26 grados centígrados. En este momento el termómetro está marcando 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Bueno, pues le comentaba una noticia que surge ayer por la tarde, en donde se da a conocer que el abogado Vidulfo Rosales pues dijo que primero que eran motivos personales y de salud, pues él renunciaba al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y con ello pues también deja la representación legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El litigante dijo que por parte de los padres hubo mucha tristeza y en algunos desilusión al comunicarles su separación, pero que la mayoría le mostró respeto y apoyo a su decisión. Y bueno, en tanto, Abel Barrera, él es director del Centro Tlachinoyan, pues confirma que Vidulfo Rosales se va a integrar al equipo de trabajo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, quien entra en funciones a partir del próximo 1 de septiembre. Y bueno, vámonos con Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer el INE pues determina, después de cinco años de investigación, determina que no hay elementos de prueba contundentes para determinar que el dinero en efectivo que recibió el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, usted recuerda aquella escena en donde David León le da pues algunos sobres con dinero en efectivo. Bueno, pues dice el INE que no hay elementos para determinar que este dinero sirvió para financiar de forma ilícita campañas de Morena entre 2015 y 2018. Andrea, adelante con tu reporte. Buen día.
El INE determinó no sancionar tanto a Pío López Obrador como a Morena por esta entrega de recursos de dinero en efectivo en 2015 para las campañas de 2018. Y es que, de acuerdo con el INE, no hay pruebas suficientes para poder determinar una irregularidad en esta entrega de recursos entre Pío López Obrador y David León, que en ese entonces fungía como director general de Protección Civil. La incidencia, dicen, es no hay pruebas. Tanto la Fiscalía de Delitos Electorales, como la Fiscalía General de la República, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como otras instancias federales, no encontraron hallazgos suficientes para poder entregar información fehaciente y que pudiera ser sancionable. Es el reporte. Muy buenos días.
Gracias, Andrea. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio importante. Bueno, pues ella dice que la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Secretaría de Energía, van a invertir más de 8 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Esto con el fin de fortalecer la red nacional de transmisión. El plan contempla la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión y 524 nuevas subestaciones eléctricas, con lo que se beneficiaría directamente a 50 millones de usuarios en todo el país. Pero también en la conferencia del pueblo, la jefa del Ejecutivo, bueno, pues presumió, y con razón, presume esta inversión extranjera directa que captó nuestro país durante el segundo trimestre de este 2025. Bueno, pues alcanza un nuevo máximo histórico con 34.265 millones de dólares. Israel Aldave, que cubre pues diariamente las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene más información. Te saludo, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum presumió que ni los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a diversos productos pudieron con la economía mexicana. Y como ejemplo puso los más de 34 mil millones de dólares que recibió nuestro país de inversión extranjera directa en el segundo trimestre de este año.
Una buena noticia que me mandó ayer la Secretaría de Economía. Segundo trimestre de cada año. La inversión extranjera directa. 2025, histórica la inversión extranjera directa en México. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares. 2025 supera los 31.096 del 2024, que ya había sido récord. Y es prácticamente pues más del doble del 2017. Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. Ese era el mito del oscurantismo neoliberal, que si aumentaban los salarios iba a haber inflación. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación.
Con imágenes de Alberto Tlahuis, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también ayer información importante que da a conocer City México, revela esta encuesta que realiza periódicamente entre analistas económicos. Bueno, pues resulta que están mejorando su pronóstico de crecimiento para este 2025, lo pasa de 0.3 a 0.4%, y para 2026 de expectativa se mantiene en 1.4 puntos porcentuales. En cuanto al tipo de cambio, los especialistas consultados por City México anticipan que el dólar cerrará este 2025 en 19 pesos con 50 centavos. Y vámonos con Óscar Zúñiga, porque ayer la Secretaría de Turismo pues ya publicó a través del Diario Oficial la convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico México 2027. Cuéntanos, Óscar, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Anuncia la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria dirigida a las entidades federativas para participar en el proceso de selección de la sede del Tianguis Turístico México 2027. Indicó que los gobiernos estatales interesados deberán presentar sus propuestas dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la convocatoria y deberán cumplir con criterios como capacidad de instalaciones, conectividad aérea y terrestre, ofertas de servicios turísticos, compromisos locales y apoyos complementarios. La selección estará a cargo de un comité integrado por representantes de la Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Fomento Turístico, organismos empresariales y cámaras nacionales del sector, que evaluarán la idoneidad, competitividad, inclusión social y sostenibilidad de las propuestas. La titular de la dependencia agregó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México reafirma su compromiso con un turismo responsable e incluyente. El Tianguis Turístico México 2027 será una celebración de nuestra cultura y nuestra gente, además de consolidarse como la principal vitrina para mostrar al mundo la diversidad y fortaleza de nuestro país. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Óscar. Buen fin de semana. Y bueno, después de esta controversia que se ha desatado entre la DEA y el gobierno de México por el denominado programa Portero, la DEA decía que bueno, pues había llegado a un acuerdo con nuestro país para que se implementara este programa. La presidenta Claudia Sheinbaum dice no, no hay ningún acuerdo con la agencia antidrogas. Ayer el director justamente de la DEA, Terry Cole, bueno, pues ofreció una entrevista a Fox News y ahí elogió la disposición sin precedentes, dijo, la disposición de México a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Thanks to President Trump securing the border.
Gracias al presidente Trump, se aseguró la frontera. Veremos una disminución de los envenenamientos por drogas este año en Estados Unidos. Creo que, gracias a sus esfuerzos con México, estamos viendo una disposición de ellos para cooperar a niveles récord con Estados Unidos y nuestro personal.
Pero fíjese, también le preguntaron que si la DEA estaría dispuesta a apoyar posibles planes de bombardear a los cárteles mexicanos. Y bueno, pues el director de la agencia, Terry Cole, pues respondió que su organización apoyará la decisión que tome el presidente Donald Trump. Bueno, vámonos ahora con David Galván, porque ayer se da a conocer por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la desarticulación de una célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Cuéntanos, David, buen día.
Excelente mañana, Juan Manuel. Te platico que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el resultado de un megaoperativo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal en el Estado de México, Nayarit y Jalisco, el cual permitió desmantelar al grupo encabezado por Héctor Agustín N., alias Cachorro, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona y líder de una célula dedicada a la compraventa de armas, así como para proveer de armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal. El trabajo coordinado de elementos de la Marina, de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió cumplimentar 16 órdenes de cateo, 14 de ellas en Jalisco, donde fue arrestado Héctor Agustín Díaz Vázquez con otras 13 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y relacionadas al acopio y tráfico de armas. Como resultado de estos operativos simultáneos, fueron asegurados además 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega de armamento y equipo táctico. También los agentes decomisaron 4 armas largas, 27 armas cortas, 4 granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, 7 vehículos y una motocicleta. Se informó que las personas detenidas, junto con los materiales asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el apoyo de traslado y custodia por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato. En la información, Juan Manuel, excelente mañana de viernes.
Gracias, David. Te mando un fuerte abrazo. Y fíjese, un día después de que se anunció la detención de 13 personas implicadas en el asesinato de los 2 colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, bueno, pues ayer un juez dictó prisión preventiva a Neri N., una de estas 3 personas detenidas por el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz. Y bueno, pues a la mujer se le acusa de homicidio, feminicidio y también asociación delictuosa. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Un juez de control impuso la prisión preventiva a una mujer identificada con el nombre de Neri N. por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, tras ser señalada como una de las participantes en el homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. La defensa de la imputada solicitó la ampliación del plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será en audiencia del próximo lunes 25 de agosto, cuando el juez determina si la vincula no a proceso. La tarde de este jueves se realizó la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión en una de las 13 personas que se encuentran detenidas tras realizar 11 cateos tanto en el Estado de México como en la capital del país. Es la primera de 4 órdenes de aprehensión, por lo que se espera que en las próximas horas habrá más personas presentadas ante la autoridad jurisdiccional. El Poder Judicial de la Ciudad de México informó que la audiencia inició poco después de las 4 de la tarde debido a unas fallas técnicas al interior de la Unidad de Gestión Judicial número 12, ubicadas en la sede de Doctor La Vista, en donde el juez de la causa determinó que fue legal la detención de la imputada en el cateo llevado a cabo en el municipio mexiquense de Otumba. Luego de presentar los datos de prueba existentes, la defensa de la inculpada solicitó la duplicidad para presentar pruebas a su favor, por lo que la reanudación de la diligencia se llevará a cabo el próximo lunes, y mientras tanto, Neri N. estará interna en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Juan Manuel, el reporte.
Gracias Juan Antonio, y vámonos hasta Colombia, porque pues también ayer 2 hechos delictivos, 2 actos de terrorismo. Fíjese, primero un camión bomba explotó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, y otro más, un helicóptero de la policía fue derribado por un dron cargado con explosivos. Y bueno, pues hubo varios muertos y también varios heridos. También hay 2 personas que fueron detenidas. La información es de la agencia EFE.
Colombia fue sacudida este jueves por 2 atentados dirigidos contra un helicóptero de la policía en el Chispero, departamento de Antioquia, y contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali. Estos hechos dejaron al menos 18 muertos y pusieron en el punto de mira del gobierno al Estado Mayor Central. la principal disidencia de las FARC, señalada como posible autora de los ataques y la cual, de acuerdo al presidente Petro, será declarada como organización terrorista. Ambos hechos dejaron además decenas de heridos. Ante la gravedad de los sucesos, el presidente Petro se trasladó a la ciudad de Cali para participar del Consejo de Seguridad, en el que también están presentes Alejandro Eder, alcalde de Cali, Armando Benedetti, ministro del Interior, la Gobernación del Valle y la cúpula militar y policial, con el objetivo de revisar la actual situación de orden público.
Gracias a la agencia EFE. Bueno, y el presidente colombiano Gustavo Petro está atribuyendo estos hechos a las disidencias de las FARC, específicamente al Frente 36 del Estado Mayor Central. Bueno, parece que tenemos, ¿no?, un audio del presidente de Colombia. Vamos a escuchar.
Y lo sucedido en Cali nos muestra el paso de lo que se ha denominado las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción plenamente terrorista. Me explico, no es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar civiles desarmados. Y en esa medida lo que acontece precisamente en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla y de manera sistemática, porque es la segunda vez que ocurre en mi gobierno, y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente. Circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y vámonos con José Luis Cuevas, el pintor y los deportes, porque el día de hoy arranca la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 2 partidos. Cuéntanos, pintor, buen día.
Gracias, Juan Manuel, qué gusto saludarte, buenos días. Vamos con la información deportiva el día de hoy, es que arranca la jornada 6 del fútbol mexicano el día de hoy. Juárez enfrenta a Santos Laguna, mientras que Querétaro se mide a Atlético San Luis, y por la noche Tijuana enfrenta a Chivas. Chivas que tiene una problemática importante en cuanto a resultados se refiere. Así también, para este fin de semana destacan los duelos Monterrey contra Necaxa, Cruz Azul contra Toluca y desde luego el Atlas contra América. En otros temas, también destacar que el día de ayer se hizo la presentación de Somos Locales, la campaña de Grupo Fórmula rumbo a la Copa del Mundo del 2026, donde se presentó a los diferentes talentos que tendremos para todos ustedes, tanto en deportes como en noticias y entretenimiento, tratando de hacer que esta Copa del Mundo, la tercera en nuestro país, sea todo un éxito. La cobertura estará comenzando ya en próximos días y estamos listos, porque somos locales en Grupo Fórmula. Así también en el US Open, destacar que el día de ayer el mexicano Rodrigo Pacheco cayó frente a Francesco Pazzaro por parciales de 6-4, 6-7 y 4-6. De esta manera el mexicano queda relegado en el US Open. Así también la mexicana Renata Zarazúa el domingo buscará en primera ronda avanzar a la siguiente ronda. La mala noticia es que enfrente tiene a Madison Keys. Ahí lo más destacado en la información deportiva, Juan Manuel. Más adelante el detalle.
Gracias, José Luis, y regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. ¿Qué se espera con el clima para este fin de semana? Adelante, Enrique, buen día.
Se mantiene el pronóstico de lluvias por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Lluvia fuerte con puntual intensa para Chiapas en la zona centro y sur, con precipitaciones que van de 75 a 150 mililitros. Lluvia muy fuerte a puntual, muy fuerte para Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, así como Veracruz y Tabasco. También se van a presentar chubascos con lluvia puntual fuerte para Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, la Ciudad de México y Campeche. El monzón mexicano, junto con canales de baja presión, así como también El aire húmedo del Océano Pacífico, del Golfo de México y Mar Caribe y la onda tropical número 24 sobre el sur del territorio nacional continuarán generando alteraciones climáticas. De acuerdo a la CONAGUA, las precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, Cibanco determinó retirar la demanda que había interpuesto contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que la Red de Control de Delitos Financieros lo señaló por presuntos vínculos con el tráfico de opioides y lo excluyera del sistema financiero estadounidense. El desistimiento fue presentado tras un cambio de abogados. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros? El día de ayer, en la cuarta jornada de la semana, el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 16 centavos a la compra y en 19 pesos con 20 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con ganancias 0.76%. Allá en Nueva York, en los Estados Unidos, bueno, pues el Dow Jones concluyó con una pérdida de 0.34%. El Nasdaq también abajo 0.34% y el Standard & Poor's, pues también con sentido negativo, 0.40 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados ya concluyeron operaciones. Por la diferencia de horarios, concluyó ya la quinta jornada de esta semana y están cerrando en el terreno positivo. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 76 centavos. Y bueno, pues una mala noticia para el mundo de la música y sobre todo para el rock nacional. Shabba Drago, vocalista de la banda de rock mexicana Coda, perdió la vida ayer tras una batalla contra el cáncer de estómago. Usted recuerda que a principios de agosto Shabba Drago se despidió de la vida pública después de que los médicos, bueno, pues agotaran todas las opciones de tratamiento posibles. Descanse en paz, Shabba Drago, vocalista de la banda Coda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Creo que todavía faltan algunas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Creo que todavía no acaban todas las resoluciones, pero ayer hubo una muy importante frente a algunos miembros del tribunal que intentaban que se echara para atrás toda la elección. Entonces yo pienso que es muy bueno para México, muy bueno lo que ocurrió.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo, en la mañanera, la jefa del Ejecutivo aplaudió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no anular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que con la llegada de estos nuevos ministros, que bueno, pues repito, entrarán en funciones a partir del primero de septiembre, ya no serán 11, ahora serán solamente 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues dice la presidenta, con la llegada de los nuevos ministros, bueno, pues se acabó la etapa de la corrupción y de los privilegios.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 22 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
De los creadores de los acordeones no impactaron en el resultado de la elección judicial, llega ahora los sobres de dinero que recibió el hermano de Andrés Manuel López Obrador no fueron para campañas de Morena. Ya parece chiste, Pero después de 5 años de investigaciones en el INE, salieron con que el efectivo que le entregó el entonces funcionario federal David León a Pío López Obrador, como se puede ver claramente en un video difundido en 2020, no fue para financiar a candidatos de la 4T. Esto a pesar de que León aceptó en su momento en redes sociales que su forma de apoyar al movimiento fue recaudar dinero entre sus conocidos para actividades partidistas y proselitistas. Y quien se llevó las palmas con su argumentación fue el consejero electoral Jaime Rivera, quien dijo: "Hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica. Traducción: la realidad política no nos permite admitir la realidad a secas".
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Hemos visto muchos fallos contrarios a las posiciones del gobierno en los últimos años. Con los nuevos jueces, esta independencia desaparecerá. Lo peor es que los mismos jerarcas de la 4T que apoyaron la legislación podrían ser víctimas de ella cuando pierdan el poder.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que el senador panista Mauricio Vila Dosal, exgobernador de Yucatán, está por presentar su tercera solicitud de licencia, esta vez por tiempo indefinido, para ausentarse 1 año de sus labores legislativas y dedicarse a estudiar un posgrado. En el primer año de la legislatura, don Mauricio se desempeñó como vicepresidente de la mesa directiva y se le ha visto muy cercano al morenista Gerardo Fernández Noroña, por lo que los malpensados especulan sobre un cambio de camiseta. En las filas del blanquiazul aseguran que seguirá siendo fiel al partido que lo hizo gobernador. Hagan sus apuestas.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
No han parado en lo que va de este año los eventos de escala mundial organizados con el objetivo de reposicionar a Acapulco como el principal atractivo turístico del país, tras los severos daños que dejaron los huracanes Otis en 2023 y John en 2024. Del 21 al 23 de noviembre próximos, el puerto guerrerense será sede del Air Show Acapulco 2025, que contará con la participación de 23 aeronaves que maniobrarán en el cielo de la bahía. Las expectativas de ocupación hotelera que para este evento se ha planteado la gobernadora Evelyn Salgado rondan el 74%, con una derrama económica superior a los 400 millones de pesos. En el Air Show Acapulco 2025 participarán pilotos de México, Canadá, Estados Unidos, Australia, Polonia y El Salvador con 10 aviones acrobáticos, 4 jets de combate, un Warbird, un caza 212, un caza C-295, entre otras aeronaves, además de la participación de paracaidistas y personal de la Fuerza Aérea Mexicana.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará en breve Yucatán para supervisar el avance de los trabajos de dragado en el puerto de Progreso, obra clave para ampliar la capacidad operativa del lugar y abrir la puerta a nuevas inversiones. Las tareas a cargo del buque Fernando de Magallanes, considerado uno de los más avanzados del mundo, se llevan a cabo gracias a la gestión del gobernador Joaquín Díaz Mena, después de 25 años de espera.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Fue un estercolero la sesión del miércoles en el Tribunal Electoral que dio por legales las elecciones del Poder Judicial. Los 3 alineados al régimen rechazaron la propuesta de anulación del magistrado Reyes Rodríguez, apoyado por Janine Otálora. Y ya todo quedó atrás, aunque no en el olvido.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Si con la elección judicial la exabogada defensora de Joaquín El Chapo Guzmán, Silvia Delgado, será jueza penal, ¿por qué tendría que asombrarnos que el histórico abogado de los familiares de Ayotzinapa y de los movimientos más radicales de Guerrero, Vidulfo Rosales, se convierta ahora en asesor del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar? Vidulfo ha estado relacionado con el ERPI y participó en organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y otros grupos de Tlacoapa, muchos de ellos con un pie en los movimientos armados y otro en el crimen organizado. Es un viejo enemigo de las Fuerzas Armadas y sobre todo del Ejército. Ha mentido constante y conscientemente en la interminable investigación del caso Ayotzinapa y ha manipulado a los familiares y a las autoridades que se lo han permitido.
Confidencial, en El Financiero.
En Nuevo León dan por hecho que las denuncias contra Samuel García quedarán en el archivo. El fiscal Javier Flores Saldívar, nombrado en febrero tras más de 2 años de interinato en la institución, atrajo las carpetas que llevaba la Fiscalía Anticorrupción. Los expedientes hablan de 200 millones de pesos triangulados vía el despacho familiar del gobernador, compras inmobiliarias por casi 1.700 millones y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 24.7 millones sin justificar. Y mientras el emecista gasta casi 1.3 millones de pesos al mes en propaganda digital, todo apunta a que la justicia en Nuevo León se acomoda más a la política que a la ley.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
2 informes de gobierno prepara la presidenta Claudia Sheinbaum. El primero, el que marca la ley, se realizará el 1 de septiembre en Palacio Nacional. Tendrá como invitados al menos a su gabinete en pleno y a líderes del Congreso de la Unión. El segundo será el 1 de octubre, al cumplir 1 año exacto como titular del Ejecutivo. Este se llevará a cabo en la plancha del Zócalo capitalino. La mandataria explicó ayer que será el acto público grande, antes sus simpatizantes.
Rosones en la razón.
Nos dicen que algunos secretarios habrán lanzado ayer un suspiro de alivio luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera cuenta en su conferencia mañanera que no tiene previsto hacer cambios en su gabinete. No tengo pensado ningún cambio. Es un muy buen gabinete. Todos trabajan muy bien, refirió la mandataria. Hasta ahora, el único ajuste que he efectuado en su gabinete legal es el del secretario de Hacienda, donde puso a Edgar Amador en reemplazo de Rogelio Ramírez de la O. Pero se debió a acuerdos previos. Nos hacen ver, sin embargo, que se equivocarían los titulares de dependencia si suponen que el respaldo que planteó ayer la mandataria es permanente. Porque lo que es un hecho es que quienes han tenido el reflector encima han sido en términos generales solventes. Pero hay otros cuyas dependencias tienen menos protagonismo y como que ellos mismos no se han ayudado mucho para poder brillar. Como sea, pendientes.
Será en 24 horas.
Ahora sí, ya se está construyendo en todos los kilómetros el tren que conectará a la Ciudad de México con el AIFA y que se prevé sea inaugurado en diciembre próximo. Nos cuentan que se resolvieron los problemas sociales que impedían terminar su construcción, por lo que el próximo año los turistas que lleguen al Mundial de Fútbol podrán tener nuevas vías que comuniquen con este aeropuerto internacional.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La próxima semana se verán cambios en Petróleos Mexicanos. No con remoción de funcionarios y menos con la salida de Víctor Rodríguez Padilla, pero sí con la agilización de la gran lista de pagos vencidos a proveedores. Esta cobertura debería ir más avanzada, pero la protesta y el paro de transportistas afectó el suministro de combustible, diésel, Magna y Premium, a los expendedores y se les dio prioridad. Si todo se cumple durante la próxima semana, deberá estar normalizado el abasto y nada de nomás tendremos de esta o de aquella gasolina para vehículos. Es parte de un problema añejo y heredado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al cual se le busca solución para generar confianza en esa empresa de Estado. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 22 de agosto de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues nos están reportando un incidente vehicular, esto sobre la calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Agrícola Oriental, en dirección hacia el centro capitalino. Hay un choque del transporte público, una unidad de transporte público impacta a 2 autos particulares. Ya están moviendo justamente este accidente, sin embargo, pues sí está provocando algún congestionamiento vehicular. Y también en el metro, un poco más tarde les vamos a dar los detalles de esta información, pero también se da a conocer que en algunas líneas del metro, como la 2, la 5, la B, pues están aplicando esta marcha de seguridad, es decir, pues están avanzando a un paso más lento los vagones del metro, repito, en la línea 2, 5 y B. Esto por la presencia de lluvias en algunas partes de la Ciudad de México.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destacan los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Nivel récord de 34.265 millones de dólares en inversión extranjera directa al primer semestre del año. Nuevas inversiones se triplican entre enero y junio a 3.149 millones de dólares desde 909 millones en 2024, informa la Secretaría de Economía. Además, banqueros y mercados con los reflectores en Powell. El foro Jackson Hole se centró en las presiones del gobierno Trump sobre la independencia de la Fed y su presidente Jerome Powell, que presentará una revisión de políticas. En otra nota, cambia el patrullaje por repartir pizzas. A pesar de que había prometido salir a patrullar las calles de Washington junto a la Guardia Nacional, policías, agentes de la DEA, FBI y la ATF, Donald Trump les repartió pizzas y hamburguesas. Por último, datos mixtos en ventas minoristas. Aunque cayeron 0.4% mensual en junio, avanzaron 2.3% a tasa anual y ligaron 6 meses en expansión.
Reforma.
Acusa iniciativa privada a CATEM por extorsiones. Truenan empresarios de La Laguna contra sindicato de la 4T. Exigen 19 organismos frenar cobro de piso hecho en complicidad con crimen organizado. En otra información, hasta 5 instituciones estarían en pláticas para adquirir parte o la totalidad de los activos de la casa de bolsa Vector, reveló una fuente con conocimiento del tema.
El Universal.
Comida chatarra dañina, pero sabrosa para el fisco. Las arcas públicas ingresaron 40 mil millones de pesos en el primer semestre. La mayor recaudación se debe al consumo infantil, advierten. En otra información, INE da carpetazo al caso de David León y Pío López Obrador. Determina que no hay registro de la ruta del dinero recibido por el hermano de López Obrador, ni si benefició a Morena.
La jornada.
Ni aranceles evitaron el récord en inversión foránea, celebra Sheinbaum. En segundo trimestre, máximo histórico de 34 mil millones de dólares. También encontramos, jueza federal da 60 días para vaciar el Alligator Alcatraz y luego desmantelarlo. Ordena a autoridades estatales y federales enviar a los detenidos a otras instalaciones y después retirar cercas, iluminación y generadores. En otra nota, ante la escalada de amenazas de Washington, Maduro pide a civiles alistarse. El ataque más reciente provino de la DEA, que vincula a Venezuela con las FARC y el ELN para traficar droga con cárteles mexicanos.
Milenio.
Petro achaca a ex-FARC derribo de helicóptero y camión bomba. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer la detención de Sebastián, nombre de batalla de un integrante del Estado Mayor Central, escisión de las FARC, cerca de la escena del crimen en Cali, donde un camión bomba mató a 6 personas, mientras que en Antioquia fue derribado un helicóptero con saldo de 12 víctimas. En otra información, autorizan a Musk planta de combustible espacial en la frontera con México.
Excelsior.
Inyectan 8 mil millones de dólares a mejorar red eléctrica. Ampliarán acceso a la energía. En este sexenio se construirán 275 líneas de transmisión y 524 subestaciones para fortalecer la interconexión en el país y beneficiar a 50 millones de usuarios. En otra información, caen por proveer armas al cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades federales detuvieron a 14 personas, 10 de las cuales contaban con orden de aprehensión por delincuencia organizada, por acopio y tráfico de armas.
El Economista.
Inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre 34.265 millones de dólares y logró cifra histórica. Estados Unidos, el origen de casi 43% de las inversiones en el periodo. En otro tema, Claudia Sheinbaum propone a Néstor Vargas como integrante del órgano de administración de la Judicatura, que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal, cuya función, entre otras, será determinar el criterio de austeridad en el Poder Judicial.
La razón.
Cuestionan a DEA por proyecto portero, señalan protagonismo y montaje político. Mike Vigil, ex jefe de operaciones, asegura que medidas de Trump para el combate a las drogas es puro show. Ve falta de respeto en anunciar participación de México sin coordinación. Subrayan expertos que la agencia es vista hasta en su país con recelo.
24 horas.
Proyectan caída de ventas por internet. Arancel de 33% está vigente desde el 15 de agosto. En otra información, Sánchez Cordero y Saldívar deben decidir sobre pensión. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los exministros afines a la Cuarta Transformación deberán elegir si conservan sus haberes de retiro.
El Sol de México.
Plan sexenal. Comisión Federal de Electricidad eleva a 8 mil millones de dólares la inversión eléctrica. La estatal destinará ese monto para construir 275 líneas de transmisión con mayor voltaje.
La prensa.
Muerte en el parque. Mientras se ejercitaba, asesinan a Ponchito, un instructor de calistenia en el corredor Cristo Rey en la colonia San Andrés Atenco. Dos supuestos repartidores disparan a quemarropa.
La crónica de hoy.
¿Habrá bombardeo a cárteles en México si lo ordena Trump?, anuncia jefe de la DEA. Terry Cole destaca la disposición sin precedentes del gobierno de México en el combate al tráfico de drogas, pero abre la puerta a operativos contra el narco.
El Heraldo de México.
Inversión extranjera en máximo histórico. Ni los aranceles pudieron con la economía, expresó la presidenta Sheinbaum al dar a conocer que se llegó a 34.265 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.
Esto.
De clase mundial. Tras 8 años y 6 títulos de liga con Tigres, Jacqueline Ovalle firma con el Orlando Pride de Estados Unidos por 1.5 millones de dólares. La maga es el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil a nivel global.
Radioformula.com.mx.
Cibanco se arrepiente. Retira demanda contra Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Expansión.mx.
Aranceles de Trump elevan costos para 7 de cada 10 pequeñas empresas en Estados Unidos. 60% dice que ya trasladó ese aumento a los consumidores, de acuerdo con la encuesta del Índice de Pequeñas Empresas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y MetLife.
Infobae.com.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, la cual presenta 50% de probabilidad de desarrollar un ciclón tropical Juliet en los próximos 7 días.
Reporteindigo.com.
Alertan a 6 estados por robo de cilindros con gas cloro, muy peligroso para la salud.
Político.
Mujeres indígenas exigen disculpa a Laida Sansores tras expresarse de forma discriminatoria. Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida, aseveró la gobernadora.
AgenciaEFE.com.
La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en la Franja de Gaza. Además, Trump arropa a Bukele ante las críticas por la reelección y los atropellos a los derechos humanos en El Salvador.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos suspende visas de trabajo para conductores de camiones extranjeros. El gobierno considera que el creciente número de conductores extranjeros pone en peligro la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.
El País.
El Partido Popular llama pirómana a la jefa de Protección Civil y eleva la tensión.
The Washington Post.
Se confirma hambruna en la región de Gaza, según el Monitor Mundial del Hambre. Más de 500,000 de personas en Gaza y sus alrededores afectados por la hambruna.
The New York Times.
Los ataques de Trump a las instituciones amenazan un baluarte de la fortaleza económica.
The Wall Street Journal.
Los minoristas más grandes prosperan en la economía arancelaria al ofrecer ofertas a los consumidores más estresados.
Financial Times.
La Unión Europea acelera los planes para el euro digital tras la ley estadounidense sobre monedas estables. En la prensa de los estados, el Imparcial de Oaxaca recibe Pueblo Yalalaj, disculpa pública de Adidas por el modelo Oaxaca Slip On. Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro, señala directora legal de Adidas México. Y en el mañana, exigen mejores precios para ganado tamaulipeco, piden créditos para pequeños ganaderos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio de Radio Fórmula. Vámonos con la información en esta mañana. Hay que considerar las afectaciones en la zona norte de la ciudad. Ya se registra ligera lluvia en vialidades como son la Calzada Misterios, la Calzada de Guadalupe, Avenida Insurgentes y mediaciones de la Basílica de Guadalupe. Tómelo muy en cuenta, salga con anticipación. El día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. En materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, durante esta mañana se espera arriba en manifestantes a la Torre de Petróleo Los Mexicanos, está ubicada en San Hipólito número 22 de la colonia Verónica Anzures, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. También alrededor de las 11 de la mañana, pero en la zona sur de la ciudad, en las inmediaciones del centro comercial Mítica, en avenida Río Churubusco número 601 de la colonia Joco, perímetro de la alcaldía Benito Juárez, se dará cita a un contingente justamente en los carriles laterales del circuito interior. Hay que considerar la posible afectación. También en avenida Insurgente Sur, en el número 3000, muy cerca de llegar hacia la zona del eje 10 sur, inmediaciones de Ciudad Universitaria, pretenden arribar manifestantes a este punto. Hay que considerar la afectación. Esta mañana, a través de Fray Servando Teresa Damián, encontrará algunos contratiempos únicamente desde el perímetro de la zona del eje central Lázaro Cárdenas, con destino hacia la zona del eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso. Por el momento, el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Rápidamente nos hacen llegar un mensaje de parte de vecinas y vecinos de la colonia Portales. Dice: exigimos a las autoridades de la Ciudad de México ser considerados en los planes de reubicación de los comerciantes y los trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales en las calles de nuestra colonia. Acciones derivadas por la construcción de la ciclovía de la calzada de Tlalpan. Dice: nuestro mensaje para los comerciantes y sexoservidores es: no estamos en contra de su trabajo, estamos en contra de su reubicación en calles de nuestra colonia. Ellos van a realizar pues una manifestación el día de hoy, será a las 18 horas en la calzada de Tlalpan, sentido norte-sur, a la altura de la colonia Portales. Pues ahí está esta información que nos hacen llegar, repito, vecinas y vecinos de la colonia Portales, esta movilización que tendrá verificativo el día de hoy a las 6 de la tarde en la calzada de Tlalpan, sentido norte-sur, a la altura de la colonia Portales. Y rápidamente le comento también que, bueno, pues hay información interesante. El Estado de México es líder nacional en generación de empleos, con 138,701 creados de septiembre de 2023 a junio del 25. Estos datos los da a conocer ayer la gobernadora Delfina Gómez, quien señala también que la entidad alcanzó una inversión de 140,155 millones de pesos de septiembre de 2023 a julio del 25. En tanto, Laura González Hernández, ella es la secretaria de Desarrollo Económico De la entidad mexiquense informa que de las casi 900.000 unidades económicas establecidas en la entidad, el 50% corresponde al sector comercio, el cual representa el 25% de la economía estatal. Sumado al sector servicios, alcanza casi el 70%. Así que bueno, pues ahí está. El Estado de México lidera en generación de empleos. Se crean pues más de 138.000 puestos de trabajo. Y bueno, pues hoy es viernes, viernes de ir con Jesús Franco, quien tiene lo que es tendencia, lo que se ha hecho viral en las redes sociales. Jesús, te saludo, adelante, ¿qué nos presentas el día de hoy? Buen día.
Juan Manuel, buenos días, un saludo para ti y todo tu auditorio. Pues bueno, hoy vamos a tratar un tema y hablar de un tema que ha estado pues muy reporteado, muy escrito en las últimas semanas, si no es que en los últimos meses. Y nos referimos específicamente a cómo pues ChatGPT, esta pues aplicación de inteligencia artificial que básicamente le puedes preguntar lo que tú quieras, desafortunadamente se ha convertido en una especie de terapeuta para personas que sufren alguna enfermedad mental. Hablamos específicamente de una aplicación dentro de la aplicación llamada Harry, que es un terapeuta. El otro día tuve la oportunidad de leer en New York Times un reportaje una columna de opinión de una madre, de la madre de Sophie, una mujer de 29 años con una aparente vida normal dentro de lo que cabe, una mujer feliz que hacía deportes, que tenía buenas relaciones interpersonales, y pues de un día para otro, como sucede con las enfermedades mentales, pues ella cayó en una depresión profunda, Juan. Y bueno, la madre, en búsqueda de saber qué había pasado con su hija, pues se da cuenta que Sophie, durante varios meses antes de tomar la decisión de quitarse la vida, consultó a Harry, esta aplicación en ChatGPT, pues contándole un poco de sus sufrimientos, de su soledad, de todos los temas mentales por los cuales ella estaba pasando. Fueron largas conversaciones y, bueno, lo que se pone aquí a debate es cómo las personas con condiciones mentales o con enfermedades mentales están utilizando los modelos de lenguaje que soportan la inteligencia artificial o las aplicaciones de inteligencia artificial, pues para pedir ayuda a pues alguien que no es real, a alguien que no tiene la capacidad al día de hoy de entender o de más bien de comprender, sí, desde un punto de vista del razonamiento pues entre lógico y sensitivo, lo que significa pues tener pensamientos suicidas. En las conversaciones que se pueden leer en esta columna de opinión en el New York Times, Juan, pues se ve cómo Harry le habla pues de una manera muy cuadrada, hasta cierto punto muy, muy seca, y no tiene ningún razonamiento pues que podríamos alcanzar en una conversación con un terapeuta, claro, profesional.
Sí, fíjate, estaba revisando también alguna información que publican ya desde hace algunas semanas, se publicó en algunos diarios europeos, en el sentido de que pues algunos psicólogos y psiquiatras están pues lanzando esta alerta, ¿no?, de que cada vez más jóvenes están recurriendo justamente a la inteligencia artificial, la están usando eso como terapeuta con fines de desahogo, ¿no? Pero dicen, hay que poner ahí pues la lupa, ¿no? Un foco muy rojo, porque pues como tú bien comentas, ¿no?, no es lo mismo el hecho de tener una plática con un profesional, con una persona que puede entenderte y que sabe pues los problemas que tú tienes, ¿no?, a estar hablando, uh-huh, pues ¿con qué? Con una máquina, con un software, no sé. Esa es la alerta, ¿no?, que están lanzando los especialistas.
Así es, Juan. Y hay que entender que los Large Language Models, que son estos modelos de lenguaje sobre los cuales está basada la inteligencia artificial, sí están curados por personas, sí están, pues de alguna manera, refinados, ¿no?, como le llaman ellos, el fine-tuning. Sin embargo, pues al final, el punto de vista que una persona, por ejemplo, digamos que yo me dedico a eso o tú te dedicas a eso, es muy diferente el punto de vista que tú tienes para ver el tema A o el tema B, Y tu manera de curar o de refinar supuestamente este algoritmo,
Sí.
en este caso específicamente psicológico, no va a ser el mismo. Y pues bueno, más bien se vuelve muy mecánico y aunque no va a ser el mismo, terminamos entrando en un mismo embudo de decisiones, ¿no? Y lo que decía la madre de Sophie es que, bueno, pues dice yo que llevo tiempo ya trabajando con expertos en temas de suicidio. Llegamos a la conclusión que las compañías de inteligencia artificial pues tienen que trabajar en mejores protocolos, ¿no? Para cuidar, para ofrecer recursos y para que cuando hay este tipo de cosas, este tipo de problemas, ellos sepan, pues atrás de esa máquina hay alguien, ¿no? Hay alguien que está vigilando lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, la experiencia del usuario, pues ver cómo contactar a estas redes de apoyo, ¿no? Y decía, es que si yo hubiera sabido esto, si alguien me hubiera dicho que mi hija estaba, pues que estaba haciendo, que estaba utilizando la inteligencia artificial para tratar sus problemas psiquiátricos, pues quizá hubiera yo podido hacer algo más,
Claro.
¿no? Es una llamada de atención fuerte para los padres, fuerte para las personas, porque
Así es.
incluso hoy hay gente que tiene relaciones interpersonales, entre comillas, con ChatGPT, por
Así
ejemplo,
es.
¿no?
Bueno, pues ahí está la alerta que lanzan los expertos. Jesús, rápidamente, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
Nos vamos con algo clásico, Juan, un podcast viejito, por así decirlo, es un podcast del 2020-2021, se llama Fausto, es una serie original de Spotify que narra casos reales de crímenes y pues bueno, tiene a Damián Alcázar como narrador, es una especie de novela negra y pues Spotify se metió a expedientes de la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía de Justicia del Estado de México, pues para narrar estos asesinatos reales basados en expedientes de agencias ministeriales. La verdad es que, pues vaya, Damián Alcázar, actorazo, y a mí en lo personal me sorprendió cómo narra estas historias, ¿no? Está en el género de crímenes reales y
Sí.
narrado como novela negra. Puede ser encontrado en Spotify. Son dos temporadas, pero realmente, realmente lo van a disfrutar, Juan.
Dos temporadas, más o menos, ¿cuántos capítulos por temporada, mi querido Jesús?
Son, si no me equivoco, son entre 15, 17 capítulos.
Bien.
La verdad es que es algo muy. Hay capítulos que son fuertes, eso sí hay que recomendarlo.
Discreción, ¿no?
Entonces,
Como dicen.
sí, discreción.
Sí.
Perdón, temporada 1, estoy viendo aquí que tiene, sí, 8 episodios. Y la temporada 2 consta de 8 episodios. Son 16 episodios en
18 más
total.
o menos.
Sí, la verdad es que
Bien.
está muy bueno, Juan.
Perfecto.
Bastante, bastante recomendable.
Ok, Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
A ti, Juan, excelente día.
Fuerte abrazo, nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos
Saber
los
todos
secretos.
Los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vámonos hasta el centro de operaciones del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno, quien nos va a comentar, le va a comentar a usted, querido auditorio, bueno, pues cómo se encuentra operando justamente este sistema de transporte. Decíamos, pues un poco más temprano, que hay algunas líneas del metro que están operando con marcha de seguridad. Pero cuéntanos, Ana, buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un gusto saludar a tu auditorio de Radio Fórmula. Les informo que debido a lluvia en varias zonas de la ciudad y área metropolitana, se implementa marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Les sugerimos tomar previsiones. En la línea 3 se agiliza la circulación de los trenes de Indios Verdes a Universidad después de realizar el retiro de un tren para revisión. Es importante atender las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre puertas. El resto de la red opera con afluencia moderada y un intervalo de 5 a 6 minutos aproximadamente. También les recordamos a las y los usuarios que debido a trabajos de sustitución de dos escaleras eléctricas en la estación Bellas Artes de la línea 8, el ascenso y descenso del tren es únicamente por los andenes laterales, por lo que el andén central está temporalmente fuera de servicio. Y para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio. Y durante esta temporada de lluvias se reduce la velocidad de los trenes, por lo que su tiempo de traslado puede incrementar. Resguarden los objetos personales que puedan caer a vías, en especial paraguas u objetos metálicos, ya que pueden generar cortocircuitos y en consecuencia demoras en el servicio. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Bueno, pues ahí está la información que nos dan desde el Centro de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo de cómo se encuentra operando este sistema de transporte esta mañana. Pues sí, ya nos comentaban, hay lluvia, así que bueno, pues hay que tomar previsiones porque en algunas líneas el avance de los convoyes del tren, del metro, bueno, pues es a marcha de seguridad, es mucho más lenta. También nos reportan que en la intersección de Álvaro Obregón e Insurgentes no sirven los semáforos. Ahí pues extremen muchas precauciones porque después se registran algunos accidentes automovilísticos. Repito, esto es en la intersección de Álvaro Obregón e Insurgentes.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, bueno, pues vamos al tema de los deportes. Pero en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a José Luis Cuevas, el pintor, quien, bueno, pues tiene la información deportiva. Si te parece, mi querido pintor, comenzamos con este inicio de la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Dos partidos el día de hoy, mi querido José Luis, te saludo, buen día.
Hola Juan, qué gusto saludarte, muy buenos días, saludos al auditorio, así es, lo comentas bien, termina siendo el Chivas contra el equipo de Tijuana, Tijuana contra Chivas, el de segunda hora, el que más llama la atención por la presión que tiene Guadalajara. Por ahí el Juárez contra Santos también es otro de los partidos que tendremos el día de hoy. Y creo yo que el gran partido de la jornada se juega mañana en el estadio de Ciudad Universitaria. Cruz Azul, el gran momento que vive Cruz Azul en liga con Arcamón, enfrentando al Toluca, el vigente campeón del fútbol mexicano por la noche, es sin duda el gran partido. Así también destacaría por ahí yo el partido entre Monterrey y Necaxa, y para el domingo el Atlas contra América también es otro de los partidos importantes o destacados en lo que se refiere a esta jornada del fútbol mexicano, la jornada 6. También señalar que en el fútbol internacional tenemos algunos partidos relevantes. Hoy se abre la jornada 12 en Inglaterra y en España. En Inglaterra hoy el West Ham enfrenta al Chelsea y la noticia es que ya no estará en la convocatoria Edson Álvarez, sino que prácticamente está arreglado con el Fenerbahce de Turquía y estaría jugando prácticamente la próxima semana ya el debut de la Champions, de la Pre-Champions, donde el Fenerbahce busca su boleto a la siguiente ronda, que es la fase grupal o la fase liga. Y bueno, la noticia de todo esto se ha dado porque es un pedido expreso de Mourinho, que es el técnico del Fenerbahce, le hacía falta apuntalar en el medio campo y la dualidad que tiene Edson de jugar como central o como contención es lo que hace que se convierta en el jugador que quiere el técnico José Mourinho para el Fenerbahce. En Inglaterra también destacar mañana el Manchester City contra Tottenham, el domingo lo del Manchester United visitando al Fulham también. Otro de los partidos importantes, Newcastle se mide al equipo de Liverpool el domingo. Hay un futbolista, el sueco Alexander Isaac, que no ha podido jugar con Newcastle, que lo quiere Liverpool, pero que parece que no lo quiere dejar ir el Newcastle. se han ofrecido más de 100 millones de dólares y no quiere del todo el equipo del Newcastle dejarlo ir, sí, a los Reds. Vamos a ver en qué acaba esta historia. Hablando de estas cifras y de lo que se paga en el fútbol varonil al nivel de las mejores ligas en el mundo, destacar lo que se ha pagado ayer y se ha hecho oficial por parte del Orlando Pride por Lisbedo Valle, la futbolista de Tigres. Se convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil. Han pagado 1.5 millones de dólares. Parecería extraño porque el fútbol femenil en las principales, en las ligas en el mundo ha ganado espacio. Sin embargo, pues apenas por ahí el verano se pagó por Olivia Smith prácticamente 1.3 millones de dólares el equipo del Arsenal, y Lisbedo Valle en las últimas horas se ha convertido en el fichaje más caro, hablar de 1.5 millones de dólares. Todavía no es comparable con el fútbol varonil, pero ya que se paga esta cantidad es algo relevante, sin duda alguna, Juan.
Así es. Oye, y rapidísimo, mi querido José Luis, si te parece, bueno, pues ayer la verdad es que en un extraordinario evento organizado aquí en Grupo Fórmula se presenta, ¿no?, la estrategia de cobertura para la Copa del Mundo del próximo año.
Así es, el evento, en este caso, el camino al Mundial, somos locales, sí. Y esta nota la tiene Andrea Meraz.
Vamos a verla.
Grupo Fórmula está listo para Mundial y con las estrellas más preparadas, el equipo mejor alineado y con lo mejor dentro y fuera de la cancha.
Se ve esta noche el equipo que se ha juntado, creo que es el mejor que ha tenido Fórmula para un Mundial y creo que va a ser un éxito.
Todas las caras que vimos ahí son todas las caras que hemos visto toda la vida de deportes. Las caras de antes, las caras de hoy, los expertos. Entonces creo que es la alineación perfecta.
Fórmula con lo mejor de esta justa deportiva.
Lo mejor que puede pasar en la historia del mundo. O sea, Eduardo Galeano definía el fútbol como una religión de religiones. O sea, el fútbol engloba y durante 45 días separa el mundo. Entonces es un evento único, un evento único.
La marca Fórmula, Fórmula es una marca extraordinaria. Y cuando yo veo a todos estos cronistas y expertos deportivos, es una alineación que jamás había visto. Estoy sorprendida.
Porque la apuesta es siempre dar lo mejor, no solo para nosotros, sino para usted, que nos escucha y nos ve.
La idea es informar en todo sentido de lo que está pasando y vivir otro lado, no solamente el deportivo, sino el noticioso, el color y además de las tres ciudades que tendremos en México y todavía además las otras 13 que estarán en Canadá y Estados Unidos, con todo el grupo que tenemos, tratar de abarcar lo más que se pueda. Son 16 sedes, son tres países, pero sin duda alguna va a ser el mundial más visto y queremos informar de todo lo que está pasando.
Porque si algo sabemos hacer es siempre dar lo mejor.
Aunque no seas futbolero, el mundial prende algo. Y creo que lo que prende es, en un momento que se necesita mucho, hermandad y pensar en otra cosa que no sea política y la 4T y ajá. Y por lo menos, aunque sea un verano, ver otra cosa que no sea catorrazos y corrupción y gente fea.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Pues mi querido José Luis, una alineación de lujo, ¿eh?
Sí, la verdad es que no fue difícil el poder armar este Dream Team, en gran medida por la buena, en este caso, anticipación de Ricardo Muñoz, de Mario Ávila, de Carlos Herrerías, de todo el equipo, pero también cuando tú llegas con el comentarista y le dices, tenemos este plan para el Mundial, algunos de casa, algunos que llegan, ven el micrófono de Grupo Fórmula o la ventana y dicen, ahí quiero estar, ¿no? Y eso facilita mucho lo que ayer hemos ya podido adelantar y presentar, Juan, y eso es una gran noticia. Escuchábamos ahí a Joaquín, por ejemplo, sí, que decía, la marca Fórmula es sin duda algo especial, y créeme que para todos sigue impactando de igual manera. El equipo de ESPN Radio Fórmula se estará uniendo con nosotros, John Sutcliffe, Ciro Procuna, Beto Murrieta, carrera, sí. En fin, tenemos un gran equipo, y en noticias también haremos gran campaña para tener, sin duda alguna, los puntos, sí, más importantes, ¿no?
Perfecto, pues un extraordinario trabajo de todos los directivos de Grupo Fórmula en beneficio, pues, de todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias, José Luis, nos escuchamos el próximo lunes.
Abrazo, Juan, muy buen día.
Otro
buen
para ti, José Luis Cuevas, el pintor, con la información deportiva. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.